Es el hombre de moda, hoy está en prácticamente todas las portadas de la prensa internacional. Primero por colaborar en este programa.
Exacto.
Y después, exactamente.
Exacto. Vamos a poner las cosas por su orden.
Y después porque se da la circunstancia de que ha ganado el premio Planeta, no es baladí. Querido Javier Sierra.
Muy buenos días.
Otra vez enhorabuena.
Muchas gracias.
Por ese libro que ya estamos locos por leer.
Bueno, habrá que esperar unos días. Lo que me han dicho es que el 3 de noviembre estará ya impreso. O sea, bueno, que debe estar entrando en máquinas como ahora. O sea,
pues vamos a tirar de cabeza a ese libro que habla del Santo Grial, las calles de Madrid, la búsqueda y el fuego invisible.¿Y la máquina de antiquitera? ¿Esto qué es lo que es?
¿Has visto? O sea, es que te da un cambiazo. O sea, en vez de hablar del Grial, que no es
que
el momento.
No, en el momento ya
claro,
lo será.
Pues te cambio un chisme por otro. La máquina antiquitera es una cosa, ahora vamos a definir un poco mejor, una especie de reloj que se descubrió en 1902 entre los restos de un naufragio del siglo I que fue hallado cerca de la isla griega de Antiquitera. Uh-huh. La historia está de actualidad porque en ese lugar del naufragio se han recuperado algunas de las estatuas mejores del pasado griego. Hay una estatua, por ejemplo, que es el famoso Efebo del Museo Nacional de Atenas. Es uh-huh. un hombre desnudo de bronce de casi 2 metros de altura que cambió todas las concepciones de los historiadores del arte sobre cómo se hacían las estatuas en la antigua Grecia. Bueno, pues junto a ese Efebo y a la máquina, que es uno de los grandes misterios de la ciencia, y ahora entraremos en ello, acaban de descubrirse ahora nuevos fragmentos de más estatuas y se buscan nuevas piezas de esa máquina. Te voy a contar lo de la máquina porque es particular.
Máquina, yo lo de la estatua lo entiendo, un brazo de bronce.
Sí, es lo que se acaba de recuperar y se ha presentado
hasta
a la prensa.
Hasta ahí llegó, pero la máquina.
Pues la máquina es una especie de reloj del tamaño de una caja de cereales, quizá un poquito más grande. Es un mecanismo que tiene unas 80 ruedas dentadas, engarzadas entre sí como si fuera un reloj de pared. Pero claro, es del siglo I. Uh-huh. Se supone que las primeras ruedas dentadas irrumpen en la historia de la civilización, pues 1000 y pico años más tarde. ¿Cómo es que en un naufragio del siglo I aparece eso? Cuando se ha pasado a la restauración de esa máquina, a la limpieza de los engranajes y al montaje de ese aparato, se ha descubierto una cosa verdaderamente llamativa, y es que se trataba de una computadora, entre comillas, que servía para predecir eclipses, anunciar los Juegos Olímpicos en Atenas, marcar las fases de la Luna y los movimientos de los planetas conocidos en aquel entonces. Es una especie de robot, de microrobot, hecho en el siglo I. Y parece que no es un prototipo, porque es tan perfecto que debieron fabricarse más, pero se han perdido en las brumas de la historia. Y ahí es donde entra el
enigma. ¿Y cómo funcionaba?
Bueno, funcionaba dándole cuerda, como nuestros relojes de cuerda antiguos. Es decir, había unos tensores que eran los que tiraban del engranaje central, y ese engranaje central iba moviendo sucesivamente las 80 ruedecillas dentadas. Un prodigio de la tecnología que no existía.
¿Y esas ruedecillas dentadas que movían a su vez?
Movían a su vez esferitas que estaban colocadas sobre un soporte de madera con los nombres de los planetas y de la Luna. Por ejemplo, una cosa que calculaba, que es sorprendente para el siglo I, eran los ciclos de los eclipses. ¿Te acuerdas que hablamos hace semanas de los eclipses? Los eclipses se mueven en ciclos perfectos de 18 años. Bueno, pues esta máquina los predecía con total exactitud. Y iba a bordo de un barco con esas estatuas tan lujosas, tan fabulosas, con lo cual se supone que ese cargamento debía ser un tesoro que estaba sacándose de Grecia y creen que quería llevarse a Roma. Que quería llevarse, el rumbo era la península itálica. No sabemos nada más. Hay mucha especulación sobre quién pudo haber creado esa máquina.
Pero está datado el momento del naufragio, año del naufragio,
siglo primero.
Del barco.
Siglo primero. No hay ninguna duda por los elementos que se han encontrado. Incluso se han encontrado fragmentos de madera y de hueso. Hace un año se encontró un fragmento de cráneo humano que ha sido datado perfectamente de uno de los navegantes de la embarcación, y sabemos que es del siglo I. Lo que sabemos también es que 300 años después del naufragio hubo un importante terremoto en Antiquitera, en esa isla, y que parte de la isla se desprendió. y esas rocas cayeron sobre los restos del Pecio, los restos del naufragio. Por eso se sigue buceando y pasando sonares por la zona para tratar de recuperar más piezas. Se han detectado ya al menos 7 grandes estatuas de bronce, que si son remotamente parecidas al Efebo de Atenas, que es la pieza o una de las piezas maestras del Museo Nacional de Atenas, están llamadas a cambiar de nuevo la historia del arte de ese periodo. Así que, bueno, estamos en unos días emocionantes en ese sentido.
¿Y la máquina recuperada de un naufragio del siglo I, la pueden, es decir, siguen funcionando los tensores y
no,
los...?
No, lo que se ha hecho ha sido reconstruirlo. Es más, si algún día nos vamos a hacer el programa desde Atenas, nos vamos a escapar tú y yo al Museo Nacional de Atenas, porque una empresa relojera suiza muy importante ha montado un set en una de las esquinas del Museo de Atenas, que es un museo vetusto, se cae de viejo, el antiguo museo arqueológico, y en una esquina hay un set modernísimo donde se reconstruye el funcionamiento de la máquina de antiquitera. Es, y lo llaman así los ingenieros que han trabajado en ello, es una computadora del siglo I. El problema es que, de momento, aunque piensan que no fue un prototipo, que no era un unicum, como se llama en términos arqueológicos, no se sabe ni dónde pudo estar la fábrica de esos objetos, ni cuántos se fabricaron, ni qué élites, pues se supone que eran élites, accedían a esa información.
Estamos hablando de 2.000 años, que no...
Exacto, pero 2.000 años, Carlos, que habrían de pasar otros 1.000 y pico para que nosotros empezáramos a fabricar ruedas dentadas. Ahí hay un lapso importante. Fíjate, no es lo único que se va fuera de lugar. Ahí, por ejemplo, en Egipto, yo recuerdo haber visto en el Museo Arqueológico del Cairo una lente que también tiene unos 2.500 años de antigüedad y que es un cristal como de gafas que, instalado en un soporte, permitiría ver a mucha distancia. Pero se supone que tampoco existía la óptica para hacer una lente pulida hace 2.500 años. O sea que hay unos cuantos de esos objetos descontextualizados, pero que nos están diciendo que nuestros antepasados no eran tan primitivos como a veces pensamos.
Sí, sí, ¿no? Una rueda dentada. Había que echarle imaginación, ¿eh?, a una rueda dentada. Pillar, porque además que coincida el bujerico...
Eso es.
...con el diente.
Claro.
Bujerico con diente. Diente. Bujerico con diente. Que no es tan fácil.
No.
Prueba a hacer una rueda dentada y mira de acoplarla.
Ahora cuando llegue a mi casa.
Pero verás cómo es. Una rueda dentada. No, que no es tan sencillo.
No, es sencillo.
Que yo lo he intentado alguna vez.
Pero es que de verdad, las cosas que tú haces, yo me quedo loca. Carlos Severa llega a su casa y dice, voy a hacer una ruedica dentada, hombre.
Y voy a hacer dos.
Dos, claro.
Porque es que voy a hacer que coincida.
Que coincida.
¿No? Las pones así, vas haciendo clac, 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 y va moviéndose hacia arriba. Es muy interesante.
Claro, ¿y cine no ves o no lees? Voy a hacer dos ruedas dentadas.
No, la máquina de antiquitera, que está en el Museo Arqueológico de Atenas.
Eso es.
Me da a mí que el Museo Arqueológico de Atenas tiene que ser interesante.
Es fascinante.
Para el que le guste el mundo de la arqueología.
Y el de la ciencia, porque mira, tienes ahí ese elemento, ¿no? Ese desafío. Si alguien la descifra y si alguien encuentra otra máquina de estas, puede llegar a cambiar nuestra perspectiva de la historia. Uh-huh. Porque claro, lo que dicen los arqueólogos, y lo dicen bien, es que para hacer un cambio en la historia, digamos, o de percepción, hombre, tienes que tener por lo menos dos elementos. Es como cuando necesitas dos puntos para trazar una línea recta y marcar una dirección. Uh-huh. Y de momento solo tenemos esta.